Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Acaba de cumplirse un año desde que las autoridades chinas reconocieran el primer muerto por COVID. Un año después de ese primer fallecimiento, al menos primer fallecimiento oficial, por fin China va a recibir a un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud para investigar el origen de la pandemia. Digo por fin, porque bueno, esto se ha dilatado meses y además la última vez, bueno, pues es que no les dejaban entrar. Eso provocó el enfado de Tedros Ghebreyesus, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud.
I'm very disappointed with this news, but I have been in contact with senior Chinese officials and I have once again made it clear that the mission is a priority for WHO.
Estoy muy decepcionado con la noticia. Esta fue la última vez, hace unos días, que aplazaron la misión. Estoy muy decepcionado con la noticia, decía el director general de la Organización Mundial de la Salud. Me han asegurado que, bueno, se va a llevar a cabo la misión. Bueno, pues llegan este jueves esos expertos a China. Los expertos no lo van a tener fácil. Realizarán su trabajo cuando hay ya nuevas variantes que se extienden por todo el mundo y cuando en realidad el régimen comunista de China está embarcado en un ejercicio de propaganda que pretende negar la realidad más evidente. O sea, es evidente que el virus salió de China. Pues nada, están empeñados los líderes chinos en decir que en realidad el virus salió desde diferentes puntos del planeta, que la responsabilidad de China no fue tanta como la que parece, cuando la responsabilidad de China es mucha, sobre todo porque tardaron demasiado tiempo en avisar. El régimen comunista, como digo, insiste desde hace meses en difundir la versión de que el virus no surgió de Wuhan. Se han empeñado en hacernos creer que, bueno, eso ha viajado, bueno, pues por ejemplo en alimentos congelados a través de remesas que llegan de Occidente. Son afirmaciones sin base científica alguna, un juego auténtico de propaganda. Este juego de propaganda, la represión, la censura del régimen chino no sería tan preocupante si no viviéramos un escenario internacional inestable. Vamos a ver, el escenario es que, con motivo de la pandemia, China quiere tener protagonismo en el mundo. Tiene unos planes hegemónicos evidentes. Y nuestras sociedades abiertas, que en principio están basadas en los contrapesos de poderes, la información contrastada y la educación en libertad, pues cada vez están más débiles frente a esa pretensión hegemónica, ¿no?, de un gigante que es totalitario, que es comunista. Nosotros estamos debilitados porque en nuestras sociedades cada vez corre más la desinformación, cada vez estamos más atraídos por la desinformación y por la tentación del populismo. La desinformación está difundida por las grandes compañías del capitalismo digital. Ahora se han puesto estupendas censurando a Trump después de haber hecho millones y millones de billones de dólares en beneficios difundiendo la desinformación de Trump y de muchos otros. China no solo manipula para ocultar su responsabilidad en la pandemia, China quiere aprovecharse para extender su poder y nosotros, los regímenes democráticos, estamos débiles. Lo hemos visto en la reciente crisis provocada en Estados Unidos por el asalto al Capitolio. O sea, hay una serie de personas que viven en nuestros sistemas democráticos que cada vez están menos convencidos de que este sistema de libertades es el mejor sistema que hay. Ya digo que es una situación de desequilibrio. Por un lado, el nacionalismo chino cada vez más potente, más hegemónico en sus pretensiones, y por otro lado, el mundo libre, el mundo occidental, pues muy débil en los fundamentos de su democracia. Más que nunca es necesario volver a esos fundamentos que hicieron posible la democracia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que la mayoría de los ciudadanos están esperanzados en que las vacunas pues acaben con la pandemia de coronavirus y con todas las consecuencias negativas que ha traído, aunque algunos siguen siendo contrarios. Hoy vemos o hemos conocido que la Fiscalía de Valencia ha abierto una investigación para saber por qué algunos tutores de ancianos internos en residencias se oponen a que sus familiares sean vacunados y no descartan pedir órdenes judiciales. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Lo que quiere conocer la Fiscalía con estas diligencias son las circunstancias y los datos que han llevado a los tutores de los ancianos a negarse a que los vacunen. Y dependiendo del resultado de las investigaciones, Fiscalía ya anuncia que no descarta pedir órdenes judiciales para poder administrar las vacunas. De momento, la Fiscalía Valenciana lo que sí ha hecho es enviar a la Fiscalía General del Estado un informe completo en el que expresa la preocupación por el incremento de contagios en estas instalaciones a lo largo de las dos oleadas de la pandemia. En la primera, se registraron aquí en la Comunidad Valenciana 2.464 contagios de ancianos residentes y de ellos fallecieron 565. En la segunda oleada, de momento, la cifra se eleva a los 3.611 contagios, de los que ya han fallecido, por desgracia, 437.
Y sin duda uno de los colectivos que más ha padecido la pandemia del coronavirus han sido los sanitarios. Y ahora empezamos a conocer las consecuencias. Casi la mitad de los profesionales sanitarios de España presenta un riesgo alto de trastorno mental después de trabajar en la primera ola del COVID. Maribel Sánchez.
Padecen depresión, ansiedad, ataques de pánico, estrés postraumático y abuso de sustancias después de haber tenido que hacer frente a la primera ola de la pandemia. Ya estamos en la tercera. El estudio se ha llevado a cabo entre el personal sanitario de 18 centros de toda España y demuestra también que un 14,5% sufre trastorno mental discapacitante, es decir, con repercusiones negativas claras en su vida profesional y social. Aparte de una prevalencia del 45% en trastornos mentales, los estudios también documentan una prevalencia alta de ideación suicida activa en el 3,5% de los encuestados.
Y la tormenta Filomena sigue generando consecuencias y complicaciones. Hoy se han suspendido los trabajos de rescate directo del operario de carreteras que quedó sepultado el pasado 1 de enero a causa de una luz en la vertiente asturiana del puerto de San Isidro por el peligro que supone la nieve caída. Cope Oviedo, Fernando Díaz.
Acceder por tierra es imposible ante la gran cantidad de nieve acumulada y el peligro de aludes, por lo que los trabajos se van a centrar en intentar localizar desde el aire el lugar donde está sepultado el conductor de la quitanieves, gracias a un dron equipado con un georradar llegado desde Lituania. Y eso mientras el tiempo lo permita. Miguel Ángel Pérez es el jefe de bomberos de Asturias.
Más adelante, si tenemos mejores condiciones y en función de lo que me vayan diciendo los nivólogos, pues decidiremos si podemos entrar, si no podemos entrar, si seguimos con las búsquedas con georradar, eso ya se irá viendo.
De momento, el dron irá escaneando por sectores todo el terreno.
Y en los deportes, hoy tenemos Liga y desde mañana la Supercopa. Luis Munilla.
Sí, hoy dos partidos de Liga aplazados en su día. A las 7, el Granada-Osasuna y a las 9 y media, el partidazo Atlético de Madrid-Sevilla. El líder busca ampliar a 4 puntos su ventaja sobre el Real Madrid y el Sevilla seguir enganchado al tren de cabeza. Hay tiempo de juego a las 9 en COPE, pero también contamos el Granada-Osasuna para COPE.es y aplicaciones móviles. Y desde mañana, en efecto, la Supercopa. El miércoles Barcelona-Real Sociedad. En unos minutos comparece Ronald Koeman en rueda de prensa y el jueves Real Madrid Athletic de Bilbao. Así valora esta última semifinal el técnico del Athletic, Marcelino.
Intentaremos ganarla, estamos a dos partidos de un título, por lo tanto vamos a afrontarla con la máxima ilusión. Sabemos que el primer partido es contra el Real Madrid, 90 minutos y nosotros con toda nuestra ilusión, toda nuestra capacidad, pondremos ahí durante el partido para intentar ganar ese partido y estar en la final.
Es también noticia del día el relevo en el banquillo del Deportivo Alavés. Destituido Pablo Machín llega a Velardo hasta final de temporada. Y en el Rally Dakar recordamos que Carlos Sainz se despide virtualmente de la victoria. Sigue tercero, pero ya a una hora de Peter Hansel, después de disputar la especial de hoy casi sin frenos por una avería.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Hace frío, pero menos que la pasada noche. La más gélida en las últimas dos décadas. Hemos superado los 10 grados bajo cero. Ahora mismo tenemos un grado positivo en la Puerta de Alcalá. Esta madrugada los termómetros se quedarán en los 2 grados bajo cero. En cuanto al tráfico, niveles bajos de circulación en las entradas y salidas de la capital. Se va despejando la nieve de la red principal, pero quedan placas de hielo que dificultan mucho la conducción. Lo mejor, no coger el coche, salvo que sea absolutamente imprescindible. En libertad, aunque imputado por un delito de odio, así ha quedado el hombre de 43 años que se entregó ayer y se declaró autor de los insultos racistas contra una mujer en el metro de Madrid. El individuo podría haber ampliado la investigación por otro delito de amenazas, además del de odio. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y si la risa nos calienta el cuerpo, entonces estamos de enhorabuena porque aquí llega como cada tarde el épico, legendario y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar. Buenas
Hola,
tardes.
Juan. Buenas tardes.
Qué fresquito, ¿no?
No, qué va.
Bueno, en mi barrio seguimos fatal. Seguimos fatal.
¿Y en el
Una
mío?
Capa. En el tuyo también, sí, pero en el tuyo hace más frío que en el mío. Eso ya te lo garantizo.
Pero aquí vamos aislados, ya te lo digo yo. No ha pasado ni quitanieves ni nada.
Yo estoy... Claro, es que hay tanto... Yo tengo una capa en la calle, una capa de 20 centímetros de hielo. Ahora se puede decir... De Madrid al hielo, pues perfecto. Pues tengo una capa de 20 centímetros. Los árboles siguen caídos en mitad de la calle. Es imposible caminar, porque ha habido algún tropazo que lo he visto. No me ha dado tiempo a grabarlo. Por supuesto no se puede circular. Pero hay cosas que van mejorando.
Pues a sí, ver qué cosas, a
hay
ver,
esperanza.
A ver.
Porque ayer te conté que mi vecina había sacado la basura el sábado. Y alguien puede decir, pero esto puede generar confusión. Voy a explicarlo. En nuestro edificio, tú dejas la bolsa en la puerta y el conserje pasa a recogerla a una hora determinada, como muchas casas. Bueno, pues ella el sábado por la mañana, en lo peor de Filomena, sacó su bolsa al pasillo y ahí la dejó. Hay que decir que no ha habido recogida de basuras desde el jueves, o sea, ni viernes, sábado, domingo, lunes, la cosa sigue igual, pero a ella no le importa. Dejó fuera la basura, ahí se quedó todo el sábado, el domingo y ayer también, 3 días, apestando, porque además le encanta el pescado. Siempre está con las sardinas, es una cosa
no
fantástica. Hasta que ayer, a última hora, el conserje llamó a su puerta y le pidió que volviera a meter la basura en casa porque no había recogida. ¿Qué contestó ella? Es que en casa me huele mucho.
Claro, eso lo simplifica todo.
Hombre, por favor, si le va a oler a usted... No.
Esto,
no, claro, no. Si le va a oler, no.
Hombre, por
mejor
favor.
Nos comemos la peste todos los demás, por claro. Supuesto. Pues...
Ay, madre.
Pero no es una consulta, no es una conducta aislada. Creo que este debe ser el motivo por el que algunas personas no esperan a llegar a casa y se tiran el pedo en el ascensor para que luego la casa no les huela mal.
¡Ay! ¿Pero a qué viene eso ahora de repente?
Eso viene a una vieja reivindicación porque me molesta mucho cuando entro en el ascensor y... Exacto.
¿Pero te pasa mucho esto o qué?
Mucho no, pero no debería pasar nunca. Y cuando entras y huele a carnero podrido, dices, jolín, por favor, ¿quién habrá sido?
Espera un momento, ¿no?
Claro, en fin. Bueno, aparte de esto, Filomena ha causado problemas que nadie había previsto. Porque lo evidente, el tráfico... No. Por ejemplo... Los Reyes vinieron el miércoles pasado.
¿El miércoles pasado?
Los Reyes, sí, sí.
Espera. O sea, es que me parece que el Día de Reyes
enero.
Fue hace
sí, sí,
como
hace
un mes.
Siglo. Sí, sí, sí.
Oh, te lo digo en serio, ¿eh?
Pues no hace ni una semana. Vinieron
Qué
el miércoles
fuerte.
Pasado. Pues hay que decir que los Reyes, aunque son magos, no siempre aciertan con las tallas. Culpa de ellos no es. Es culpa nuestra porque nos cambia el cuerpo.
Sí, claro. ¿Qué? Claro que nos cambia.
No, pues los niños,
de
no
tanto comer a veces.
Ahí está. A lo mejor me he puesto morado a turrón y me meto dentro del chándal que me han traído los Reyes y parezco un embutido con patas.
Claro,
y uy, pues es que se han equivocado. No.
No.
O nos ponemos exquisitos. Ay, no me gusta nada el cuello de pico. Es que prefiero las mangas más cortas. Uy, este rosa no se lleva nada este año. Vamos. Que nos ponemos pijos.
No se dice H&M, se dice H&M.
Bueno, pues muchos pensaban cambiar sus regalos el fin de semana pasado.
¿Es
pero,
verdad?
¿Qué? ¿Pero sabes qué? ¡Filomena! Así que ahora tienen otra preocupación que nadie se ha planteado hasta hoy.
¿Y qué es?
¿Hasta cuándo me vale el ticket?
Es verdad.
¿Ah?
Ay,
¿hasta cuándo me vale el ticket? Ahí está. A veces los regalos de Reyes son un problema. Y los regalos para Reyes también.
No lo entiendo.
Pues te lo voy a explicar, chaval. Hay una preposición de diferencia, pero no es la misma cosa. Hablo de los Reyes de España. Felipe, Leticia, Don Felipe, Doña Leticia. Ellos también reciben regalos. Y es dificilísimo acertar con ellos.
Hombre, es que a ver qué le regalas tú a un rey, ¿no? O a una reina.
Así es. O sea, tú imagina que nos invitan a hacer la tarde a Zarzuela. ¡Ay, venía Zarzuela, que nos encanta el programa! Bueno, fenomenal. Claro, no nos vamos a presentar allí con las manos vacías.
Exacto.
¿Qué les regalamos a ellos si deben tener de todo? Pues cada año Zarzuela publica la lista de regalos que han recibido los reyes durante el año anterior. Los datos que voy a dar son de 2019, porque en 2020 ha habido poca vida social, ha habido poco regalo. Bueno, vamos a darle un repaso a la lista, porque los tiros no van por donde os esperáis. Los reyes recibieron regalos, hay que decirlo, interesantes, como el de la vicepresidenta Calvo. Una colección enciclopédica de 3 tomos bien gordos, hablando
de cosas que a nadie le importa.
Hombre, no, por favor, no. No, no. 3 tomos sobre la Orden del Toisón de Oro. 3 tomos, si te gusta la historia, lo vas a disfrutar. 3 tomos escritos por un estudioso de la materia.
Porque es un experto cualificado. Tiene ese cargo por razón de su expertitud.
Exacto, es un libro...
No, y que te quedas confinado por la nieve y fíjate, claro. Tienes lectura para toda la tormenta.
Exacto, lo importante es que cuando leas algo esté escrito con expertitud. Hay mandatarios que no lo tienen tan claro como la vicepresidenta Calvo y piensan, madre mía, ¿qué le regalo yo? Ejemplo, la primera dama de Corea del Sur regaló a las hijas de los reyes 2 tablets. Dice, bueno. Vamos a ver, yo que sí, bueno, sí, vale, pero yo creo que tablet a lo mejor ya tienen, no han dicho, ¿y esto qué es? No, ya tienen tablet. Me parece un regalo soso. Ah, regálales bueno. vidas ilimitadas para el Candy Crush. Ah. Eso sí que les va a hacer ilusión.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Claro, oye, pues sí que me parece buena idea esta, sí, sí, sí.
Por
sí,
supuesto, sí. Celia Villalobos habrá puesto, tú le regalas la tablet y le dices, mira... Tienes vidas ilimitadas, buah, felices. Otro ejemplo de mandatario que... No, desde mi punto de vista, Macri...
Que no ha acertado, quieres decir.
No, exacto. A ver. Macri, expresidenta de Argentina, también le regaló a Sofía y a Leonor unas zapatillas de ballet dedicadas. Espero que no por él.
Espero que... Bueno, no sé.
No sabemos de quién es la firma.
Es un as de esto del ballet, pero...
El consejero de deportes de la Comunidad de Madrid regaló a la reina, doña Leticia... Una sudadera.
Y no, fíjate, te parece tampoco adecuado.
No le he visto yo mucho.
Está muy
sudadera.
De moda la sudadera. Hombre, en casa a lo mejor, ¿no? De ropa de casa, digo.
Sí, no sé yo si la reina es de sudadera. Bueno, es verdad que le gusta mucho el Yoda. El Yoda. gusta
el baby Yoda le yoga. Gusta a todo el mundo, pero
si
no
le gusta
te
el yoga.
A eso.
Sí. No, vale. No. Me gusta el yoga. Bueno, el campeón para mí fue el embajador de España en Brasil, que se despachó. Con unas chanclas para la playa. Chanclas para toda la familia real, cada uno con su talla, por supuesto. ¿Por qué? Porque esto os va a venir muy bien cuando vayáis a Mallorca.
Bienvenidos al mundo de tacaños extremos.
Bueno, originales, sí, pero vamos a entrar ahora en el terreno del producto realmente regional. Y el producto regional es muy socorrido cuando no sabes qué regalar. Los dulces. Estos dulces que en mi pueblo le echan coco así por encima, que está muy rico.
Que te gustan tanto, ¿no?
Sí. Os hemos traído unas lenguas de gato.
Eso.
Sí, no se lo van a comer.
Que nadie se lo va a comer. No se lo van a comer.
Bueno, la presidenta de La Rioja le regaló unas alpargatas típicas de allí. ¿Vale? En Asturias fueron panderetas. Esto es lo que en mi casa se llaman pongos.
¿Por qué pongos?
Porque te lo regalan y dices, ¿dónde pongo esto? ¿Un pongo? Siempre te queda la opción de ser excéntrico. Por ejemplo, una empresa sueca le regaló al rey un Lego.
¡Anda!
Un juego de construcción. No sé, no lo había regalado para el rey. Es más apropiado para Florentino Pérez, un Lego que construya.
Bueno, pues mira, a mí un Lego me gustaría.
Sí, bueno. Sí. A ver qué te parece el regalo del presidente de Cuba. Porque cuando visitaron la isla, regaló a los reyes de España un cuadro. Un cuadro pintado por él. A ver, esto sí que no.
Pintado por él. Sí, es como si tú regalaras tu libro.
Sí, totalmente. O sea, después de cumplir 10 años, ya no cuela lo de... ¿Os he pintado un dibujo? No. Menos mal que no le regaló una jirafa hecha con pinzas de la ropa, que podía haber sido. La he barnizado yo. Y como ha dicho Pilar, es como si yo... Para que veas que estamos en
conectados.
Comunión espiritual. Es como si yo me presento en Zarzuela con un ejemplar de...
La cabeza de la serpiente.
Ahí está,
con varios.
Uno para cada uno. No es un libro para las crías. Una empresa de productos de limpieza le regaló a la reina una máquina para fregar el suelo. Vamos a ver, le regaláis esto a Irene Montero y os lo estampa en la cabeza.
Debió ser interesantísimo, seguro que los dos teníais mucho de qué hablar.
Y he dejado para el final lo más raro de todo. Un sofá.
¿Cómo que un sofá? Terminado en R.
Sofá, suena... A chiquito de la calzada.
Le habla sí. Gris Hand de Menemone.
¡Siéntate en el sofá! Pues no, el sofá viene de Israel.
Israel, qué bonito es Israel.
Un shofar es un cuerno de cabra que se emplea en la liturgia judía y se lo regaló el gran rabino sefardí de Jerusalén. Dirá la gente, madre mía, qué de cosas, qué de trastos, tranquilos.
No digas trastos, hombre.
Casa Real lo dona todo a Patrimonio Nacional. Así que si un día vais a un museo y veis un cuerno de cabra, ya sabéis que es un shofar del rabino de Jerusalén.
Es que esto de regalar no es tan fácil, ¿eh? No, a veces hasta los Reyes Magos se equivocan, como tú bien dices. Y ponte ahora a cambiar con Filomena y con todo colapsado,
pues sí,
que no puedes ir
problema.
A ningún sitio. ¿Qué pasa si se te pasa el tiempo del cambio? Mira, esta es una cuestión interesante. Tenemos que seguirla, Juan.
Vale, la seguimos.
Ay, ¿has pasado mucho frío?
Pues no, porque ayer conseguí que se quedara la calefacción encendida toda la noche en mi comunidad, así que estoy feliz.
Ah, ¿y lo conseguiste tú? ¿Peleaste por ello y lo conseguiste?
Sí, porque se apagaba, porque pero dije, ¿y por qué no la dejamos encendida? Que lo ha mandado la comunidad. Y dije, ah, pues vale. O sea,
anda,
así de sencillo.
Sí, bueno, sí. bueno, pues nada. Juan Solo ha dormido
calentito
esta noche.
Calentito, sí.
Me alegro por ti. Gracias, Juan.
Chao, hasta mañana.
El resto, sin embargo, más o menos, hemos estado entre congelados y con un poco de frío, ¿eh? Así nos hemos levantado esta mañana prácticamente en toda España, temperaturas de récord bajo cero en la que ha sido sin duda la noche más gélida de los últimos 20 años. Lo decían los pronósticos y oye, la verdad es que los pronósticos de AEMET en las últimas semanas se están cumpliendo a rajatabla. Tras la nieve, ¿no?, que nos dejó Filomena, estamos viviendo una ola de frío intenso que desde luego mantiene en alerta además por bajas temperaturas a buena parte del interior peninsular. Hasta 41 provincias han estado y siguen estando en alerta. Uno de los puntos habituales en alcanzar los registros más bajos de España es el llamado Triángulo del Frío, que se sitúa en la provincia de Teruel, entre las localidades de Calamocha, la propia capital Teruel y luego Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara. Allí se han alcanzado temperaturas de hasta 25 bajo cero, fíjate, en la localidad de Bello, en concreto. Desde luego es el récord mínimo que hemos conocido hoy, al menos en la península, 25,4 grados bajo cero. Bueno, termómetros, como vemos, muy, muy bajo, desplomados, podríamos decir. También en Santa Eulalia del Campo, donde se encuentra Paco Olivas. Hola, Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres ingeniero, pero tienes una afición tremenda por el tema del tiempo, de la meteorología, y tienes una estación meteorológica, ¿no es así?
Así es, sí. La verdad que es curioso el tiempo, los cambios que tenemos aquí en la provincia de Teruel, y esa curiosidad me llevó a instalarme una estación meteorológica.
Vale, ¿y qué temperatura has registrado tú en tu estación esta mañana?
Pues a las 7 y 5 minutos he registrado 24,7 bajo cero.
¡Qué barbaridad! ¿Es lo más bajo que he registrado nunca?
Sí, yo la instalación la tengo desde hace 11 años y es la temperatura más baja que he registrado.
¿Qué sensación se tiene cuando se sale a la calle con esta temperatura, Paco?
Bueno, lo mejor es no salir. Pero sí que ha coincidido que he salido un poquito después, que aún hacía 22 bajo cero y parecía que las manos se me iban a caer, de verdad, era un frío tremendo. No llevaba guantes ni nada y la sensación ha sido no muy buena, la verdad.
Eso de no llevar guantes, mal, ¿eh? Yo no es por nada, pero creo que con esas temperaturas no se puede pisar la calle sin ir perfectamente pertrechado. Pero es que, claro, no pensamos, ¿verdad?, que llegue a hacer este frío tan tremendo, aunque sea en una zona ya habitualmente de frío. Creo que además tienes animales y tuviste que ir, claro, a darles de comer esta mañana, no te quedó más remedio.
Así es, era por eso por lo que había salido esta mañana pronto, para que no les faltara el agua, porque sabía que la tenían helada. Y ha sido pues eso, pues las 7:30, 8 de la mañana, y la verdad que hacía un frío, los animalicos estaban, los pobres.
Pobrecillos.
Sí, estaban blancos, tenían la cara todos blanca.
Ahí todos junticos, ¿verdad? Pues que con estas temperaturas sí. Como para soportarlo. Oye, hablamos de esos 25,4 que han registrado en la localidad de Bello, este registro del que me estás hablando tú, en Santa Eulalia del Campo, en tu propia estación meteorológica, 24,7 bajo cero, aunque creo que el récord total se ha registrado en otra localidad de Teruel, en Royuela, que han llegado a los 29,9 bajo cero, récord de toda la zona, ¿no?
Sí, así es, ha sido la temperatura más baja. Me acaban de pasar además una lista de los pueblos con las temperaturas más bajas y está arriba, pero bien arriba. El siguiente creo que ya eran 27 grados o por ahí. Pero fíjate, la diferencia de temperatura que han tenido entre la máxima y la mínima han sido de 33 grados, porque luego por la mañana han llegado a 3 grados sobre cero. O sea, fíjate la diferencia tan grande de temperatura que han tenido entre la mínima y la máxima de hoy.
Una barbaridad, es una cosa verdaderamente tremenda. O sea que, Paco, ¿cuántos años me decías que llevabas con la estación meteorológica hasta que has registrado este récord?
11 años.
Pues a ver qué pasa esta noche, aunque, bueno, la previsión es que se suavicen un poquito las temperaturas. A ver si es verdad. Yo pienso en esos animalicos tuyos. ¿Qué tienes? ¿Qué son? ¿Vacas, ovejas? ¿Qué tienes?
Sí, pues son caballos y gallinas. Caballos y gallinas.
Bueno, pues dales bien de comer, ponlos a cubierto, que con estas temperaturas sufren muchísimo también. Paco Olivas, en Santa Eulalia del Campo, provincia de Teruel, en su propia estación meteorológica, y da fe, 24,7 grados negativos esta noche. ¡Qué barbaridad! Gracias, Paco.
Muchas gracias a vosotros.
Abrígate mucho. Bueno, otra zona de mucho frío siempre es Soria. Allí también ha hecho frío, ¿eh? Luis Ortega está allí, hoy no ha podido ir a trabajar desde Soria Capital hasta Ágreda, donde tiene que ir habitualmente. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y buenas tardes a la gente.
¿Qué temperatura habéis tenido en Soria? ¿Cómo es que no has podido ir a trabajar? ¿Por la nieve, por el hielo, por qué?
Por el hielo. Y hemos tenido menos 9 grados, pero así llevamos uno desde que empezó el invierno.
Claro, esa es la cuestión, que los vuestros son sostenidos en el tiempo, un día y otro, ¿no?
No, y lo malo no solo las mínimas, sino que las máximas han sido muy bajas. Bueno, el otro día menos 2 de máxima.
Pues fíjate, claro, no decía Paco que al contrario, ¿no? Que lo curioso en este caso de Teruel es que por el día, claro, las temperaturas han subido de cero y la diferencia era tremenda. En vuestro caso es que en muchos casos os quedáis bajo cero. Y esa carretera, que son unos 50 kilómetros, ¿no? Hasta Ágreda, ¿helada del todo o qué?
No, helada del todo no, pero con placas de hielo, vamos, con una placa de hielo.
Mejor no pasar, ¿no?
Mejor no ir. Igual se podía ir, pero mejor asegurarse, sí.
Es lo que soléis hacer por ahí, ¿no? Cuando no se puede sacar el coche, pues hacéis caso a las recomendaciones y el coche en el garaje y uno en casa, Luis.
Sí.
Bueno, ¿qué temperatura esperáis para esta noche?
Pues para esta noche más o menos parecida, menos 9 o menos 8.
Bueno, pues a cubierto, Luis Ortega, no, de Soria.
No, te quería comentar una cosa.
¿Qué?
Yo hago las cabañuelas.
¿Sí?
Y me da que va a ser un año bastante frío.
¿Hasta cuándo?
No, todo el año. Yo te digo que las próximas navidades van a ser tan malas como las pasadas, o peores.
Pero espérate, no me vayas hasta las próximas navidades. Dime cuándo va a pasar este frío que tenemos ahora, que con eso ya me conformo.
Este frío no va a pasar. Van a venir más borrascas, ¿eh? Para el 27 viene, ¿cómo se llama? La Gaetán viene. Del 27 al 6 tiene que venir la próxima.
Joder, pues sí que me das ánimos. Bueno, pues nada, iremos poco a poco. ¿Qué le vamos a hacer? Luis Ortega, gracias y buenas tardes.
Venga, hasta luego.
Adiós. Pues lo que me faltaba para eso. Luego enseguida vamos a por un chocolate con churros. Antes, a línea directa. Elena Grandal, venga, que estoy deseando escuchar esos consejos.
Y a que Pilar, buenas tardes de nuevo. Cuando te pasa algo bueno, se te nota en la cara, se te nota en tu sonrisa. Sí, ¿verdad? Pues eso mismo es lo que te va a pasar si te cambias a línea directa. ¿Por qué? Pues porque además de tener un seguro de coche increíble, con las mejores coberturas del mercado, ahora, si aseguras tu coche con línea directa, te van a garantizar que pagarás menos. Sí, y sí, garantizado. Luce una fantástica sonrisa. Cámbiate ya a línea directa, el mejor seguro de coche al mejor precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700, o consulta todas las condiciones en lineadirecta.com.
Yo bastante tengo ahora mismo todavía con intentar mirar lo que tengo alrededor, que es mucha nieve todavía, mucho hielo también, mucho frío, así que no voy a pensar en lo que puede pasar la semana que viene. Me voy a tomar un chocolate con churros ahora mismo, como muchos oyentes. Es lo que hacemos con los oyentes esta tarde. Fernando Rosa, ¿cómo les gusta el chocolate con churros?
A ver, ¿qué dicen?
Pues mira, para entrar en calor viene de maravilla y varía la receta según los gustos. Por ejemplo, esta es para los menos golosos.
Buenas tardes, gente. El chocolate con churros, pues por supuesto que sí, está buenísimo. A mí el chocolate no me gusta dulce, le echo un poco de sal, de hecho yo lo suelo hacer en casa. No me gusta ni muy espeso, ni tampoco que esté claro. Es una cosa media, que esté bueno. Lo puedes comer con churros, pero con un poco de pan frito o tipo picatostes está buenísimo también. No puede comerle uno muchas veces porque, bueno, pues pasa lo que pasa. Buenas tardes, gente. Ya, claro.
Bueno, es que lleva razón este oyente que el chocolate no es dulce. Quiero decir, el chocolate, por ejemplo, el chocolate de cacao, con un porcentaje importante de cacao y sin añadir azúcar, pues es, por ejemplo, un ingrediente para cocinar. Es decir, tú, por ejemplo, haces una carne estofada y le añades luego un par de onzas de chocolate, o al bacalao, por ejemplo. Al bacalao También se le añade chocolate y no es un ingrediente dulce, ¿eh? O sea, dulce si le ponemos azúcar. Si compramos
un negro también, sí. No sé.
Si compramos una tableta para disolver que tenga azúcar, pero el chocolate, ya digo, es un ingrediente de cocina que no tiene nada que ver necesariamente con los postres.
Me dicen por aquí, el chocolate con una cáscara de naranja y con canela. Qué
bueno, y con
¿no?
pimienta también, está buenísimo.
Sí. Ah, ¿con pimienta? No lo he probado.
Sí, chocolate con pimienta. 90% de cacao con pimienta. No voy a decir la marca porque...
Ah, eso tengo que comprobarlo yo.
Pero eso está... O con chili, o sea, con...
O sea, sí, con un toque de picante, entonces.
Con un toque de picante, maravilloso, bueno. Maravilloso, sí.
Pero bueno, cuántas opciones. Y bueno, y han abierto, esta oyente ha abierto otro capítulo, el de los picatostes.
Ah,
¡ay, vaya amigo! ¡Ay, amigo el pan frito! ¿Verdad? Esto es eso, ¡qué rico, por favor!
Bueno, o con tortas, que también está muy bueno.
Bueno, sí, pero lo del
con
tema
tortas.
Picatoste...
Con tortas. La torta de toda la vida.
¿Cuál es torta? ¿Qué es torta en tu pueblo? ¿A qué te refieres?
La torta, es que no sé cómo explicarlo.
Una torta de aceite.
Exactamente,
sí.
Una torta de aceite, un bollito con azúcar por arriba. Pues sí, exactamente.
Ya verás tú que esto abre otro capítulo interesante también. ¿Qué mojamos en ese chocolate? ¿Solo los churros? Bueno, pues hablamos con los oyentes. Nos dices, bueno, cómo te lo tomas tú en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues está siendo horroroso porque yo reparto paquetería y está impracticable el suelo. Va flotando en el aire.
Árboles de 40 metros caídos completamente en mitad de las urbanizaciones. Pero esto va a tardar muchísimo tiempo. Como para luego ir a los políticos cuando las palas excavadoras y cuando los servicios municipales no dan abasto. Porque
para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Probablemente todavía tendremos al menos 3 semanas en las que, aunque la transmisión se controle, las UCIs y los hospitales van a seguir estando saturados.
Nos han dicho por activa y por pasiva que no nos juntáramos más de 6, de 8 o de 10. Y nos hemos juntado. Y ha habido familias de 20. Yo aquí no he hecho la culpa a los políticos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Dos cómicos inolvidables. Alfredo Landa y Lina Morgan.
Póngame dos ojitos. Seguiremos con otro ejercicio más suave.
Manolo Lanuit y una monja y un don Juan.
Confiéseme, madre, confiéseme.
Dirigidos por Mariano Ozores.
Ay, si te viera tu madre.
El domingo por la tarde, viva el cine español.
Ya estamos con el folclore.
En 13.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y 2 líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. solo con Wilet. La app de Repsol ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En septiembre, cuando estábamos en plena segunda ola, parecía prácticamente imposible abrir los colegios. Se abrieron los colegios y durante los últimos 4 meses los colegios no han sido foco de infección, al menos un foco de infección importante. Profesores, alumnos han tenido un comportamiento, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, ejemplar. Se han ventilado constantemente las aulas, se han guardado las distancias, se han dado las clases con las ventanas abiertas. Pero claro, ahora estamos ante un nuevo problema. Ya es más difícil tener las ventanas abiertas. Ya es más difícil, bueno, con este frío, con estas heladas, hacer lo que hasta ahora se había hecho. ¿Qué soluciones se pueden adoptar? Hablamos con Estanislao Nistal, virólogo, profesor del CEU. Estanislao, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Hay quien plantea como alternativa al ventilado en las clases o que las ventanas estén abiertas la utilización de filtros EPA. ¿Esto sirve o no sirve?
Bueno, los filtros EPA lo que van a hacer es recoger aquellas partículas que estén en suspensión y tratar de que atraviesen, forzar al aire para que atraviesen unos filtros en los cuales, en teoría, debería de quedar atrapadas pues, las partículas que tuvieran el virus. Pero hay que recordar que el ambiente, la habitación es muy grande y, bueno, pues simplemente es como tratar de pasar a través de un filtro todo el aire que hay en la habitación sin guiarlo. No va a garantizar que se limpie el aire. Va a ayudar, pero no va a garantizarlo.
O sea que la garantía es la ventilación.
Sí, y también un poco pues ser conscientes que la idea de la ventilación es el cambio de aire, o sea, no la renovación del aire, no necesariamente que estemos totalmente pues, perdiendo el calor de la habitación, que sí. El hecho que hay una corriente, el hecho que entre aire, pues puede ayudar, esa es la idea.
O sea que no es necesario a lo mejor que la ventana esté abierta todo el tiempo, pero hay que abrir la ventana cada cuánto tiempo.
Pues depende del aula, depende de qué grande sea, depende de... Pero bueno, yo, si fuese dejar, por ejemplo, una corriente de ventilación en el que fluyese el aire de la puerta a la ventana, que hubiera una corriente pequeñita, pero que fuera suficiente constante y suficiente capaz de que el aire se esté continuamente renovando, pues sería algo que yo veo que sería algo puede valer.
Ya, o sea, una corriente de aire que renueve y el filtro, bueno, pues algo hace, pero no parece que te dé mucha confianza. Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Gracias.
Nicolás Fernández Guisado es secretario del sindicato AMPE, un sindicato de profesores, bueno, que ha expresado su preocupación por cómo están las aulas para retorno, esta vuelta al curso. Nicolás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué es lo que os preocupa fundamentalmente en la lucha contra el virus ahora que estamos en esta ola de frío? ¿Cuáles son las condiciones de las aulas en España?
Bueno, la preocupación es grande porque, como estamos comprobando, se han juntado dos factores objetivos. Uno es que la pandemia está ahí, y no solo está ahí, sino que está con más virulencia que cuando comenzaba el curso en septiembre. Los datos prácticamente en todas las comunidades duplican las tasas que podíamos tener de contagio. Por tanto, eso es un factor preocupante. Y junto a ello también tenemos ahora esta denominada ola de frío, que es otra realidad que complica aún más mantener unas condiciones mínimas de cara a esos protocolos que habíamos establecido en septiembre de ventilación o, en su caso, de establecer purificadores de dióxido de carbono y demás. Por tanto, la preocupación existe porque eso, ya digo, conlleva pues que no se den las condiciones higiénico-sanitarias mínimas en las mejores condiciones para poder volver a las aulas. De hecho, pues con buen criterio, la mayoría de las administraciones han accedido, han otorgado de retrasar una semana la vuelta al cole, precisamente hasta el día 18, para tratar de adaptar los centros a esta nueva situación.
Ya. ¿Y qué adaptación se puede hacer en los centros? Porque nos acaba de decir Stanislao Nistal que los filtros, hombre, sirven, pero que lo importante es mantener la corriente dentro del aula.
Bueno, pues vamos a tratar de, primero, los protocolos de actualización, aquellos que se establecieron en final de curso pasado y sí. en septiembre, lógicamente hay que actualizarlos, hay que ver esta nueva situación. Hombre, todos confiamos que con el transcurso del tiempo, cuando pasen 10-12 días, las condiciones climatológicas ya. van a, ahora son extremas, van a mejorar. Y esos protocolos los tendrán que decir, como ha dicho el virólogo anteriormente, que a lo mejor no es necesario estar continuamente abriendo las aulas para tener unas condiciones mínimas. Tengan en cuenta que para poder desempeñar una labor, lo que dice la Ley de Protección de Riesgos Laborales, es que tengamos una climatología en torno entre el 17 y 27-30 grados no máximo para poder dar las clases. 17 grados ahora es prácticamente inviable conseguir yeah. si se producen renovaciones de aire. Eso es lo que respecta a las condiciones higiénico-sanitarias. Pero también lo que nosotros también echamos en falta cuando decimos los protocolos de actualización y que tendremos que revisar todo ello es porque las distintas comunidades autónomas, la vuelta a las aulas es muy diversa en todas ellas. No se han hecho los test que se decían, ni las PCRs en algunos casos, o los otros tipos de test que se estaba prescribiendo. Tampoco existen unos criterios unificados de cómo proceder en cuarentena en casos de contagio. En fin, el uso de mascarillas y todas las circunstancias no se han provisto por parte, por ejemplo, como tendrían que ser, por parte de los titulares de los centros, en el caso de los centros públicos, con las administraciones. En fin, hay muchas cuestiones que hay que revisar. Y también nos preocupa la situación del profesorado. Cuando en septiembre volvíamos a las aulas, y nosotros siempre hemos defendido y vamos a seguir defendiendo como punto de base de partida la educación presencial, porque es lo mejor, por supuesto,
sí, pero
ya digo, en unas condiciones, eso lo queremos. Decíamos que había que reforzar profesores y se nombraron en todas las comunidades unas plantillas de profesores adicionales. Bueno, pues lamentablemente en algunas comunidades, al final de curso pasado, concretamente el 22 de diciembre, se anularon algunos contratos. Esto hay que revisarlo. Es decir, mantener unas condiciones de seguridad significa poder atender a grupos un poquito más reducidos que los que estaríamos en una situación de normalidad que lamentablemente no estamos, y eso requiere que haya refuerzo de esas plantillas y que esos nombramientos se mantengan como se deben mantener prácticamente hasta todo el curso. Téngase en cuenta que el estado de alarma está previsto hasta el 9 de mayo, y si está previsto hasta mayo es porque las autoridades entienden que hasta esa fecha existen unas circunstancias que son excepcionales y difíciles en cuanto a la pandemia.
De momento, mientras haga tanto frío, ¿les parece bien que no haya clase? Hay que renovar, los protocolos, las medidas de seguridad, y que no se despida, ¿no?, a esas plantillas, nos decías.
Efectivamente, esos son los requisitos, los presupuestos básicos. Y claro, todos confiamos en que, hombre, la semana que viene o dentro de 10, 15 días, aunque estamos en enero, esto no va a ser las condiciones tan extremas. Hay profesores en algunas comunidades que de los que han abierto en estos días, que otros han, por ejemplo, en Asturias nos decían que estamos en clase, estamos haciendo mediciones de 5 grados. En el mejor de los casos llegamos a 10 grados. Es decir, son unas condiciones inasumibles.
Ya, no se puede dar clase, claro, esa temperatura no se puede dar clase, está claro. Nicolás, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a ustedes,
Pilar, pues mira, esta es una cuestión esencial. Los filtros sí, pero
no es suficiente. Claro.
Lo que sirve es que haya corriente dentro del aula, nos decía el virólogo.
Y, es que a 5 grados dice que están dando clases. Es insoportable eso, aunque lleves encima toda la ropa y todas las mantas, no sé.
Claro, y lo que sí es muy interesante, esto que nos contaba ahora Nicolás Fernández Guisado, que es que ha habido contratos que se hicieron para reforzar las plantillas y que ahora no están. Claro, Pilar, es evidente que todos los colegios y dentro de los colegios, claro, los profesores han hecho un esfuerzo considerable. Ahora afrontan una dificultad nueva. Claro, no puede ser esto una carrera de obstáculos permanente, ¿no? Muchas veces estamos debatiendo sobre cosas secundarias y esto que es tan importante lo descuidamos y ojo que... Hombre, ya perdieron parte del curso pasado los chicos. Hay que conseguir que los colegios sigan abiertos, ¿no?
Hay que
seguiremos en este tema. Vamos con los sucesos, ¿no?
Vamos con ellos. Sí, fíjate en esto que vamos a contar hoy, importantísimo. Creemos que ha entrado en vuestro país un retornado argelino y otro yihadista, compatriota suyo, y pensamos que su objetivo es perpetrar un atentado similar al de noviembre pasado en Viena. Bueno, esta es la comunicación recibida por la Comisaría General de Información de la Policía el pasado 31 de diciembre, y como podéis imaginar, pues saltaron todas las alarmas, claro. La hipótesis de trabajo era que ese ataque se produciría en Francia porque parecía que ese era su destino final, pero el riesgo de que cambiaran de idea y también la enorme peligrosidad de los recién llegados y el hecho de que se estuviese en periodo navideño, que los yihadistas suelen utilizar para hacer estos ataques, pues no invitaba precisamente al optimismo. Por supuesto, muchos policías, como te puedes imaginar, se olvidaron en ese momento de la Nochevieja y de lo que quedaba de Navidad, aunque al menos ahora tienen la satisfacción de que su trabajo culminara el pasado sábado con la detención en Barcelona de tres yihadistas, los dos primeros el día antes, y todos ahora están ya en prisión. Bueno, todos los detalles de esta importante operación policial los conocen nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
A ver, Pablo, la policía está acostumbrada a recibir este tipo de comunicaciones, aunque la verdad es que esta en concreto era muy preocupante. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos después de esto?
Pues mira, lo primero era saber pues cómo y por dónde habían podido llegar hasta a España estos dos individuos, ¿no? Estaba el antecedente del pasado mes de abril de un retornado, que era, en ese caso fue el más peligroso de Europa, un tipo que se llamaba Abdelmajed Abdelmari, que este había cogido una semirrígida con otro individuo también retornado y se había cogido una semirrígida desde Argelia y había llegado hasta Almería, ¿no? Así que los investigadores pensaron que esta vez también podía haber sido así, ¿no? Y entonces hicieron una investigación sobre ese asunto y efectivamente se dieron cuenta de que habían entrado en una patera y también en Almería. En poco tiempo, además, se supo que habían entrado entre el 22 y el 23 de diciembre, es decir, las vísperas de Navidad, y que además efectivamente estaba acompañado. Este otro que le acompañaba, el primero, digamos el más peligroso, el retornado, tenía 28 años y tiene experiencia de combate en la zona sirio-iraquí en las filas de Daesh. El otro, que está nació sobre al final es de los 90 más o menos, porque no están bien identificados todavía este segundo individuo, lo que tenía era relación con el mundo yihadista, pero en este caso por una actividad muy importante en las redes sociales, bueno, todo lo que es de propaganda de Estado Islámico. Y estos dos individuos entonces se dan cuenta que efectivamente han entrado y ya te puedes imaginar que todavía la preocupación aumenta.
Me lo imagino, o sea, saben que han entrado. Cruz, una vez comprobada la presencia en España de estos individuos, claro, quedaba la segunda parte del trabajo, que era localizarlos y además con la máxima urgencia. ¿Cómo se llega hasta ellos?
Claro, imagínate, el caso se convierte en absolutamente prioritario y secreto a la vez, claro, para la Comisaría General de Información. El primer dato es que han llegado, como decía Pablo, a Barcelona, pero procedentes de Almería. No sabemos exactamente cómo obtienen este dato, que es bastante importante, porque ahí en Barcelona conocían a un compatriota, a otro argelino, que procedía de la misma región que ellos. Es un individuo algo mayor que estos dos y en concreto un delincuente común que se dedicaba al tráfico de droga, a pequeños robos con fuerza y además habían reclutado este delincuente que vivía ya, que ya estaba asentado en Barcelona, había reclutado a un grupo de 4 o 5 personas más jóvenes, 4 o 5 chicos que robaban para él. Antes robaban a turistas en una zona concreta de Barcelona y ahora pues a quien consiguieran, ¿no?, ante la falta de turistas. El siguiente paso fue localizar dónde se escondían y la vigilancia sobre la vivienda, porque a este sí que le tenían localizado, es decir, una vez que tienen ese vínculo, empiezan a vigilar la vivienda de este último, uh-huh, y ahí es donde llegan y se dan cuenta de que es él el que los ha acogido en su casa, que bueno, la casa no es tal, es una bajera. Una bajera ocupada en plena Barceloneta, en Barcelona.
Claro, y entonces, Pablo, a partir de ese momento que les localizan ahí, me imagino que la vigilancia sobre ellos fue constante.
Totalmente. Y además, la verdad es que aporta bastantes datos estas vigilancias. Por ejemplo, se dan cuenta de que los sospechosos mantenían unas medidas muy estrictas de seguridad. Cuando salían a comprar víveres, que claro, lo tenían que hacer como es natural, ellos iban a un comercio cercano que estaba regentado por pakistaníes. Pero en lugar de ir directamente, lo que hacían eran continuos cambios de sentido o daban una vuelta completa a la manzana, siempre para intentar detectar a la policía, ¿no? De esta forma van pasando los días hasta que llega un momento en que los responsables de la investigación, bueno, se plantean qué es lo que hay que hacer, porque ya tampoco se podía esperar mucho más, porque se les podía perder en cualquier momento. Y además tenían un perfil muy peligroso como para correr ese riesgo. Pero es que incluso el asunto del temporal también tiene influencia. Porque, claro, dependiendo de por dónde se moviesen a partir de ese instante, los seguimientos iban a ser mucho más complicados. Uh-huh. ¿Qué es lo que se decide? Bueno, pues se entra en la madrugada del viernes, del pasado viernes, es el momento que ya eligen para que los geos entren en el inmueble, ya para poner las esposas. Pero ese día solo se puede arrestar al foreign fighter, o sea, al retornado, al principal implicado y a su acólito, ¿no? Y para hacer la tercera detención, la del delincuente del que hablaba ahora Cruz, hay que esperar al sábado. ¿Por qué? Porque este individuo había salido el jueves y no había regresado durante todo el viernes. Pero bueno, en la casa había también un cuarto individuo, este era un ciudadano libio, pero sí. Pronto se comprueba que está allí de forma casual y que por lo tanto se queda en libertad sin mayores consecuencias.
Oye, Cruz, ¿y se han encontrado armas, alguna pista de que fueran a perpetrar realmente un atentado de forma inminente?
No, no se ha encontrado nada, Pilar. El registro de la bajera, lo único que se encontró fue los teléfonos móviles que llevaban ellos mismos y que están siendo analizados para confirmar toda la información y todo lo que se sospechaba. No tenían armas, no tenían explosivos, por lo tanto, la hipótesis ese de que podían perpetrar un atentado a corto plazo y aquí en España pierde fuerza, y sí que gana fuerza más la posibilidad, que es lo que se está analizando justamente, de que fueran a atentar a Francia. En Francia, que es donde parece que querían llegar, es decir, que parece que estaban de paso, ¿no? Además, es que Pilar, como antes contaba Pablo, de los tres detenidos, solo uno, el retornado, el más peligroso, es el que está plenamente identificado. Sobre el segundo y el tercero, existen todavía algunas dudas y hay que confirmar de forma certera su identidad. Y el cuarto, el que hemos llamado el delincuente, sí que es un viejo conocido de la policía y de hecho, para intentar evitar su expulsión, no ahora, sino en otro momento, dijo que era marroquí. Eso que no le dan ninguna credibilidad porque, como te digo, es también argelino.
Entiendo, claro, Pablo, que el detenido principal, por decirlo así, es el retornado, ¿no? ¿Qué se sabe de este individuo?
Pues mira, la policía trabaja en dos direcciones en este momento. Por una parte, hay que reconstruir todos sus movimientos en España para saber si tiene algún otro tipo de apoyo, pero es que además hay que tener y saber toda la información que hay sobre este individuo, no solo en España, sino hay que recopilar toda la información de todos los servicios de inteligencia. De momento, lo que se sabe de él es que en 2016 se une a las filas de Daesh, que en 2018 llega a Turquía, allí es detectado por los servicios antiterroristas de ese país, que lo expulsan, recala en Senegal, donde continúa con actividades terroristas, aunque esta vez se desliga de Daesh y se adapta al terreno y se une a la franquicia de Al-Qaeda, que trabaja o que actúa en esa zona de Senegal, ¿no? De hecho, aún hoy parece que está más vinculado a las franquicias de Al-Qaeda que a Daesh, aunque probablemente también sea por cuestiones más prácticas que de otro tipo. Y finalmente, también se sabe que ha estado varias veces en Mauritania, si bien por periodos cortos de tiempo.
En cualquier caso, está claro que un individuo muy, pero que muy peligroso. Oye, Cruz, una operación así, desde luego, merece que nos acordemos de todos los que han participado en ella, ¿eh?
Sí, eso siempre, Pilar, pero además, como explicábamos, con las especiales dificultades de los días en los que se ha producido, del temporal azuzando, etcétera, etcétera, ¿no? Han participado gente de la Comisaría General de Información, han llevado la iniciativa, pero también sus compañeros de la Brigada Provincial de Barcelona, ha estado coordinado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y bajo la dirección del Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, del juzgado, y ha tenido un papel clave, como no podía ser de otra forma, el CNI y también los servicios de inteligencia argelino, el FBI y Europol. Es decir, lo que demuestra esta operación, una vez más, es la importancia de la colaboración internacional en la lucha, como te hemos contado muchas veces, Pilar, contra el terrorismo yihadista, contra el crimen organizado, es decir, contra las amenazas reales y contra las más graves amenazas que tenemos, ¿no?
y que están ahí, que son reales, lo demuestra esta detención importantísima en Barcelona, como bien decías, además recordando a todos los que han participado en ella, esa colaboración que es importantísima en estos casos y en estas condiciones, en este temporal y con estas dificultades que ha habido estos días y prácticamente en vacaciones de Navidad. Cruz, Pablo, gracias, buenas tardes.
Un besito, chao, Pilar.
Y con los oyentes, como no hablamos del frío que hace y de que para calentar un poquito el cuerpo nos viene muy bien un chocolate con churros o con picatostes o con tortas o con pan frito. Rosa Rosado, ¿qué pues dicen los oyentes?
Muchos oyentes disfrutan de ese momento de felicidad cuando llega, por ejemplo, el domingo.
Gente, pues en mi casa es una tradición, todos los domingos cocinamos churros con chocolate. Ahora con el frío este que nos ha pillado, pues alguna tarde que otra mi mujer se ve obligada a hacer chocolate en casa con los niños y yo siempre lo acompaño de un par de copitas de sol y sombra.
Anda.
Nunca viene mal frío. Venga, buenas tardes.
Este, mal frío. Que digo yo que, claro, esta es también una cuestión para desayunar, para merendar. Quizá incluso te los tomas para cenar y te vas a la cama, no sé. Habla de todo, ¿no?
Bueno. Hay de todo. Mira, por ejemplo, el chocolate, si te lo hace la abuela, Rosa, cambio, no hay más que hablar, mira.
Hola, gente.
Desde que la abuela vive con nosotros hace 10 años y ya tiene 88 años, en mi casa, enero y febrero, es tarde los domingos de chocolate con churros. La abuela se levanta a las 6, se pone con su tartera, su cazo de madera, se raya el chocolate y eso es su técnica y que eso es capricho de dioses.
Ole, ole por la abuela, rayando el chocolate como toda la vida. Sí, señor, chocolate con churros. ¿Cómo lo tomas tú? Notas de voz al 607 15 0602.